amigos, qué gusto de estar en contacto a través del podcast de los tres amigos y una amiga, con Val Marín, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Val? Saludos.
Hola, mi querido Toñeiros, Enrique, Pepillo. La verdad es que estoy muy halagada de poderme unir y ser parte de este podcast, de estar de invitada. No sé si colada o invitada, pero bueno, la verdad es que es un placer, como siempre, compartir con ustedes.
¡Ah, oh, qué gusto, Val! ¡Enrique, cómo andas!
Muy bien, muy bien. Bienvenida. Mira, eso de colada o invitada, hace un par de semanas tuvimos aquí a Schutz. Y déjame decirte que es una cosa verdaderamente, o sea, distante, una diferencia como de aquí a la luna, pero bueno, bienvenida. Y bueno, pues también un placer estar con Toño, con Pepe, con todos los amigos para platicar. Ya tuvimos el viernes un podcast, digamos que post-draft, pero era solamente después de la primera ronda. Ahora ya hay mucho, mucho más que platicar.
Exactamente. José Bicentenario, algo tienes allá atrás que nos quieres platicar. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, mi querida Val, qué gustazo tenerte con nosotros. Por fin ya salió el sol.
Gracias, Pepillo.
Qué lindo que estés con nosotros, Val. Y pues bueno, ese póster es algo que yo aprecio mucho porque es el póster conmemorativo del concierto de Woodstock, ese concierto que duró 3 días en agosto de 1969, o sea que ya se van a cumplir 51 años del concierto de rock más célebre de la historia, por toda la gente, por todas las bandas que estuvieron, los artistas, Jimi Hendrix, Janis Joplin, el Jefferson Airplane, Santana, el Who, 10 Years After, etcétera, etcétera. Entonces, es un póster emblemático y que en lo particular me costó muchísimo trabajo poder conseguirlo, inclusive en tantos viajes que hemos hecho a las series mundiales y a los supertazones, pues en los malls y todo esto, en tiendas donde venden pósters y cuadros y todo eso, y lo busqué y jamás lo pude encontrar hasta que fue hace algunos años que sacaron unas ediciones especiales de Woodstock en compact, que digo, grabaciones que yo ya tenía en varias ediciones y demás, pero la sacaron, hagan de cuenta, la actuación de Janis Joplin, y luego sacaron otro paquete con las actuaciones de Joe Cocker, etcétera, y en cada paquete iban sacando una parte del póster. Entonces, si lo iba uno armando poco a poco como un rompecabezas, y tuve que comprar quién sabe cuántos paquetes para armar el póster y después enmarcarlo, y la verdad es algo que aprecio mucho.
Entonces, ¿es un rompecabezas?
No, es, me refiero que fue como una especie de rompecabezas porque iba solamente un pedazo del póster, venía en ese paquete de compact.
Por eso.
Y luego los fui juntando hasta que completé el póster completo, ya el póster lo completé, ya que quedó bien, y lo mandé enmarcar y ya quedó bien, porque sí hay otras cosas y recuerdos que son rompecabezas propiamente. Para la próxima semana les voy a mostrar uno que aprecio mucho, un cuadro que tengo de un rompecabezas de George Harrison cuando estaba jovenazo y que es un recuerdo muy padre para mí.
O sea que no tanto rompecabezas, podemos decir como álbum, pero ¿cuántos días duró Woodstock, Pepe?
3 días.
Mira, es más o menos lo que lleva la introducción del programa. Pero no.
Ya no voy a presentar.
Pepe, para nada.
El otro álbum, lo de Carol King, me tardé mucho más.
Pero bueno, no, la verdad, me encanta.
¿Sabes qué, Henry? Como sanción a Pepillo, porque se... Y no hay forma de patear, ¿no? Se le va a informar que en el mes de mayo, que ya no falta nada para que llegue el mes de mayo, Arjona anuncia nuevo disco.
Arjona, eso o Franca, nada más porque está Val aquí, no digo lo que me importa el disco de Arjona, ¿sí?
Acabo de leer hace cosa de 15 minutos, como si lo hubiera mandado alguien, una cuestión de destino, ¿no? De algo que tenía que decirse en este podcast.
No.
Lo leí hace 15 minutos. Arjona dice: vengo más peligroso que nunca. Y sacaré disco en mayo.
Perdón, Val, perdóname que lo que voy a decir, por favor, perdóname, pero el nuevo disco de Arjona me vale madre.
No me literal. Interesa. Pues queda muy bien, Pepillo, con el tema del Día de la Madre, el 10 de mayo, está perfecto, quedó a tocar. Mira.
No confundas.
Ah, ok.
¿Cómo son? No. Además lo hacen para molestarme, condenados. Está bien.
No, es una realidad. Pero bueno, vamos al tema. El draft. ¿Quién ganó y quién perdió en el draft, Henry?
Pues mira, en la semana que entra platicamos de Avándaro, Pepillo. Pero bueno, fíjate que bueno, Miami tenía 14 selecciones. Y yo creo que hacen un gran trabajo. 3 selecciones son las que toman en la primera ronda. Desde luego, Tua, era, lo platicábamos el otro día, era, me da miedo seleccionarlo, me da miedo no tomarlo. Y yo creo que Miami hace bien, finalmente se lo lleva en la posición número 5 en el draft. Y luego Austin Jackson, que es un buen tackle, que también seleccionan. Y luego también a Noah, el apellido todavía no me lo aprendo. Fíjate, el de Tua ya sé cómo pronunciarlo, pero el de...
Y lo dices muy bien, Enrique.
Muchísimas gracias. Fueron varios cursos los que tomé. Literal, en YouTube hay una... ¿cómo se pronuncia Tua? Y bueno, ahí te lo repiten 75 veces. Y entonces, bueno, ya salió. Pero bueno, el caso es que, bueno, tienen un buen quarterback que debe ser el quarterback del futuro. No sé si es que lo vayan a colocar como titular, porque tienen ahí a Ryan Fitzpatrick, y lo vayan a ir llevando poco a poco, a ver cómo está el asunto de la cadera. Tienen un buen tackle, como decía, con Jackson. Tienen un buen hombre que les va a ayudar en el perímetro. También se llevaron a Jones, de los vaqueros de Dallas, que les va a ayudar en el perímetro. Entonces, me gustó lo que hizo Miami. No, Inglaterra no es colocado en este momento como favorito en su división. Por encima de ellos está Buffalo, pero creo que lo hicieron bien. Para mí, Miami 1 lo pondría a Dallas, a Minnesota, a los Potros y a las Panteras de Carolina.
Muy bien. Tú, Val, ¿qué te pareció el draft en general? Y si ves algún ganador, algún perdedor. Dicen que el perdedor es Green Bay. Yo creo que hay que ver cómo termina esta relación Aaron Rodgers, Jordan Love. Dicen que lo va a rechazar y demás. Pero bueno, se hablan muchas cosas, pero no se sabe qué va a suceder realmente, ¿no?
Tristemente creo que todo tiene su ciclo, ¿no? Y en el deporte, bueno, es uno de los escenarios en donde más podemos verlo, sobre todo en el final o en la recta final de una carrera y el inicio, como es el caso de todos estos prospectos que vimos en el draft virtual de la NFL, que por cierto me parece espectacular el funcionamiento de este draft. Nunca antes visto de esta forma y la verdad es que me sorprendió bastante teniendo todos los recursos para hacerlo atractivo, llamativo y bueno, que todo corriera bien. Pero creo que sí, el tema de Green Bay llamó muchísima la atención, pero no sé qué tanta plática se tuvo previo o no se tuvo con Aaron Rodgers, ¿no? Porque lo decía muy bien Enrique en programas previos. Aaron Rodgers es un hombre que te está llevando a las instancias finales y casi casi hasta los supertazones, ¿no? Entonces, ¿en qué momento le podrías dar un espaldarazo reclutando a un quarterback? Como diciéndolo, aquí ya estamos viendo por el futuro de la franquicia. No sé qué tan platicado se haya estado con Aaron Rodgers. A mí sí me pareció una sorpresa. Me gustó lo de Tua, me gustó que Miami se haya arriesgado a pesar de todo lo que se venía diciendo acerca de la cadera. Yo creo que ganan más que perder en caso de que no estuviera al 100%. Y bueno, el caso de Cincinnati y con Joe Burrow, me interesa mucho ver qué va a pasar con Chase Young, creo que se me hace un gran jugador. Y bueno, el que fue trending topic en redes sociales, pero que dicen que es uno de los mejores jugadores en este draft de la NFL. Y no sé qué piense Enrique, porque es su equipo con los vaqueros de Dallas de CeeDee Lamb.
Pues desde luego que es un gran jugador, que tiene gran velocidad, que creo que sí era el mejor de los receptores que estaban disponibles. Quizás al término de la campaña va a ser el titular o va a ser el número uno de los vaqueros por encima de Amari Cooper. La cuestión es que Dallas necesitaba ayuda en el perímetro, pero y aunque sí mejoraron atrás, y creo que era la prioridad número uno, pues creo que sí para Jerry Jones y para Mike McCarthy y compañía era demasiado... Era un dulce enorme el dejar pasar a CeeDee Lamb, y entonces creo que hicieron una buena elección finalmente. Y creo que el draft de Dallas es bueno.
Ha regresado Des Bryant ahí con un nuevo nombre. Des Bryant volvió a los vaqueros de Dallas, ahora en CeeDee Lamb. Y tú, Pepillo, ganadores, perdedores y tus Jets, ¿qué onda?
Bueno, lo de los Jets, pues necesitaban urgentemente protección para Sam Darnold y por ello su primera selección colegial fue para apuntalar esa línea ofensiva. Creo que los Jets van poco a poco, es un equipo que se ha ido reconstruyendo y definitivamente creo que hicieron bien en ese aspecto en su primera selección, reforzar la línea ofensiva. Y lo de que platicaban de los vaqueros de Dallas, me llamó la atención lo de CeeDee Lamb, un receptor espléndido de la Universidad de Oklahoma, y el que le mandaba los pases, Jalen Hurts, se fue hasta la segunda ronda con las Águilas de Filadelfia, que de hecho pues fue el único mariscal de campo elegido en segunda ronda, pero sí me llamó la atención que se fuera hasta el puesto 17, eso nadie lo había escogido hasta que llegaron los vaqueros de Dallas, y me parece que es una excelente, excelente selección de parte de los vaqueros. Lo de los bengalíes de Cincinnati, yo creo que también muy bien, lo de Joe Burrow, lo de Higgins, un receptor abierto que puede hacer el grado de una manera muy importante. La multitud de selecciones que tuvieron los delfines de Miami, que necesitan recuperarse, pero lo que sí me llama mucho la atención y que lo platicaban ustedes, que lo decía Val, lo de los empacadores de Green Bay, pues francamente creo que necesitaban ayuda en el juego aéreo, en la ofensiva aérea, porque hemos visto cómo se han ido los receptores importantes mediante retiros, Jordy Nelson, Randall Cobb, etcétera, y me llamó mucho la atención que habiendo tantos muy buenos receptores disponibles de enorme calidad, no seleccionaron a ninguno, o sea, a ningún receptor para que pudiera auxiliar a Aaron Rodgers, que tendrá, no sé, 36, 37 años, y que estando sano, todavía le queda mucha cuerda por delante a Aaron Rodgers, o sea que lo de Jordan Love, pues no me parece que sea una cuña, ni mucho menos, porque Rodgers va a ser el titular hasta que él decida lo contrario, que no quieran tenerlo en las filas del equipo.
O que se le acabe el contrato, ¿no? Que esa es otra.
Que acabe el contrato.
Pero es que fíjate, sobre eso, el contrato se le acaba a Rodgers en el 2023. Ajá. Entonces, para eso falta 2020, 21, 22, 20, son 4 años. Pero también esos 4 años es lo que va a durar el contrato de Love. Y sabemos que estos quarterbacks en este momento sí salen baratos, entre comillas, ¿no? Mahomes el año pasado, que fue campeón con Kansas City, ganó menos de $1,000,000. Uh-huh. Es esa ventana que se ha abierto en los últimos años con estos quarterbacks y con estos equipos, con Russell Wilson, con Seattle y con Mahomes ahora. En fin, y entonces para cuando se acabe el contrato de Aaron Rodgers, pues también se estará acabando prácticamente el contrato de Love. Es algo que no francamente no entiendo, ¿no? Ahora van a tener a Devante Adams, que es un gran receptor, trajeron a Devin Funches como agente libre y nada más. Esto definitivamente le molestó muchísimo a Aaron Rodgers, y también lo que decía Pepe de Filadelfia de Hurts, esto también llama la atención porque de alguna otra forma están pensando las Águilas de Filadelfia que Carson Wentz ya no va a quedar bien, que no va a llegar a esa posición de hace 2-3 años cuando pintaba para ser el jugador más valioso y que se lastima y que llega Nick Foles y los hace campeones. Hay muchas preguntas ahí también.
Oye, pero ¿no será Val que los equipos están buscando a un Tyson Hill, a su Tyson Hill de los Santos de Nueva Orleans, a ese segundo quarterback que de repente puede aparecer y de repente puede ser corredor y de repente receptor y de repente bloqueador y de repente estar en los equipos especiales, porque luego este tipo de personajes como Hurts, el que mencionaba Enrique con Filadelfia, tienen esas características, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor están buscando algo así, ese tipo de jugador milusos, que digo, es difícil que tengan el éxito que ha tenido Tyson Hill, que por cierto ya lo renovaron los Santos de Nueva Orleans, que ahorita platicaremos de los Santos y de Winston, pero a lo mejor va por ahí la cosa, ¿no?
Sí, que sea multifacético, ¿no? Como dices, que sea este jugador que te pueda resolver en cualquier momento y de la forma en la que lo requieran, y creo que podría ir por ahí. Pero la realidad es que, bueno, no sé, pero yo creo que nadie se lo veía venir, ¿no? Digo, la franquicia lo sabrá muy bien, el cuerpo, los gerentes generales, los entrenadores, sabrán por qué tomaron ese tipo de decisiones. Digo, no es novedad que es un deporte de contacto y que en cualquier momento se necesita, iba a utilizar una palabra que Enrique me iba a matar, la voy a omitir, entonces la voy a dejar a un lado.
Por favor, alguien, por favor, alguien como invitado puedes utilizar la palabra que gustes.
No, no, no. Alguien que pueda ingresar y que te pueda resolver juegos o por lo menos mantenerlo al margen, ¿no? Yo repito, creo que previo a eso se tuvo que haber tenido una plática con Aaron Rodgers, porque no me imagino a un Aaron Rodgers viendo el draft de la NFL sin que nadie le dijera nada y que de repente vean que están reclutando a un quarterback. La verdad es que a mí me hubiera sorprendido mucho. Oigan, rapidísimo, pasando a lo de Tua rápidamente, estoy viendo una nota de unas declaraciones de Brian Flores, entrenador, que dijo que les mandaron un video de 9 minutos de Tua entrenando y que eso fue como la espinita que se quitaron para decir que estaba bien. No es lo mismo un entrenamiento de 2 horas y media a 9 minutos, pero que eso los convenció para saber y obviamente estudiando con los doctores del equipo que Tua podía ser un buen refuerzo para su equipo y bueno, que ahora es la nueva contratación de los Dolphins de Miami.
Pues ¿Qué decisión? No, no está fácil la decisión.
No, nada.
Una fractura de cadera. A ver cómo quedó. A ver cómo quedó este hombre. Bueno, ¿a qué coreback agarraron los Patriotas finalmente?
A nadie.
¿No agarraron a Eason ahí hasta el final?
No, él se va con los Potros de Indianápolis.
Con los Potros de Indianápolis.
Sí, Jacob
Eason. ¿No agarró coreback?
No agarraron a mariscal de campo. Y fíjate, bueno, lo de Eason es interesante porque es hijo de Tony Eason, quarterback de la Universidad de Notre Dame, pero no es aquel Tony Eason que nosotros vimos con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es un homónimo nada más, ¿no? Pero bueno, pues a ver cómo les va. Aquí está más pintada la situación porque firmaron por un año a Philip Rivers. Tiene 38 años de edad, entonces, bueno, pues pinta para que sea el nuevo quarterback de este conjunto, porque pues Jacoby Brissett el año pasado. Es cierto que bajó su rendimiento, pero también se presentaron lesiones en el grupo de receptores. Y lo que mencionabas hace un momento, Toño, por encimita lo de los Santos de Nueva Orleans, la situación de Jameis Winston, que muchos veían como suplente con los Acereros, no precisamente con el equipo de los Santos. Pero yo creo que es una situación... Sí, pero yo creo que es una situación ganar-ganar para todos. Porque Drew Brees tiene el contrato por un año. Parece que puede ser el último, aunque también parecía que el anterior iba a ser el último.
Sí.
Todos dicen que ya firmó un precontrato con NBC para ser comentarista en el momento en el que se retire. Sí. Tienes a Tyson Hill, al que firmaron hasta el 2021. Y luego también se presenta la situación de Jameis Winston. Y además perdieron a Tavis Water, que se fue a las Panteras de Carolina para ser el titular del equipo. Recordamos que él, con la lesión de Debris, ganó 5 partidos en la campaña. Entonces, Winston es un buen quarterback que tiene brazo, aunque comete muchos errores. Y le puede aprender a Brees, y le puede aprender también a Sean Payton, que a lo largo de los años ha desarrollado muy buenos quarterbacks. Entonces, yo creo que gana Winston, ganan los Santos de Nueva Orleans en esta negociación.
La pregunta es, Pepillo, ¿cuánto le tuviste que pagar? O sea, necesitas, sí, en la cuestión del tope salarial, necesitabas un espacio ahí importante para agarrar a Winston. No cualquiera le podía entrar a un
coño. Pero Winston en este momento valía muy poco. Habrá que ver las cifras, pero muy devaluado.
Estoy de acuerdo, pero de todas maneras es un quarterback que fue titular el año pasado, ¿no? Que tiró muchas intercepciones, sí, pero pues era un quarterback titular. Entonces, digo, 3 pesos no le costó a
no.
O 4, ¿eh? Yo sí creo que le salió barato. Pues sí. ¿Cómo decía que él es el payasito este hombre de qué barato? La verdad, así le salió.
Qué barato. Sí. No, bueno, lo que sucede con Jameis Winston, que en su momento llegó con bombo y platillo a los Bucaneros de Tampa, entonces
número
se esperaba
uno,
que...
Número exacto, uno de todo el reclutamiento.
Efectivamente.
Como Burroughs el jueves.
Así es, el número uno global, 5 temporadas, y sin embargo, pues, Jameis Winston no pudo romper esa cadena de fracasos, ya 13 temporadas consecutivas que los Bucaneros no llegan a un playoff, pero fue muy curioso lo de la campaña anterior, la del 2019, porque fue el número uno en yardas de toda la liga, ganó poco más de 5,109, si no mal recuerdo, tiró 33 pases de anotación, pero lo malo fue que sufrió 30 intercepciones, o sea, el primer mariscal de campo en la historia en tirar al menos 30 pases de anotación y sufrir 30 intercepciones, que fue terrible, y eso afectó muchísimo para que el equipo no tuviera por lo menos una campaña ganadora. Terminaron con 7-9. Pero sí, sí, es curioso que fue en cuanto a yardas el número uno de la liga. Y pues bueno, ahora con lo de Tom Brady, pues se quedó sin trabajo y ahora llega con los Santos de Nueva Orleans, que en este muchacho Taysom Hill tienen a un elemento muy brillante. ¿Se acuerdan que llegamos a transmitir algún partido en la recta final en donde corría, recibía un pase de anotación, corría para otro? Es un tipo muy versátil y muy bueno que en su momento no supieron valorar precisamente los empacadores de Green Bay.
Ay, fue breve, Pepillo. Fue breve.
No, ni siquiera me suelto. ¿De quién te entiendo? ¿Te fijas, mi querida Val?
Qué feo que sean así contigo, Pepillo.
Algún pecado gravísimo cometí en mi vida, me cae.
No. A ver, me acaba de pasar como la primera vez que entrevisté yo a alguien al aire, que fue una transmisión de radio, segunda transmisión que hice yo en mi vida, un Atlético español en contra de no me acuerdo qué rival, era jueves o viernes en la noche, cancha del Estadio Azteca, expulsaron a don Walter Ormeño, y el niño Enrique Díaz se quedó, digamos, como encargado de la banca, el asistente, y entonces don Raúl del Campo Jr., que en paz descanse, yo estaba en media cancha, de Zagar reportero de media cancha, en la transmisión de radio, me dijo, entrevístate al niño Díaz. Bueno, pues termina el partido, ahí voy a entrevistar al niño Díaz, yo con toda mi novatez, y entonces les empataron el partido y le dio mucho coraje, obviamente, a la gente del Atlético Español que les empataron el partido. Y le digo, Enrique, ¿qué pasó en el partido? ¿Cómo fue que les alcanzaron? Dice, si es que no reaccionamos a tiempo. Y se cayó. Se quedó callado. Y yo, en blanco. Como ahorita con Pepillo. Se quedó callado y yo, en blanco.
¿Qué
pasó, mi Toño?
Suele pasar.
No te sobregires, mi Toño, por favor. Oye, entonces no te tocó saborear las mieles de la portería sur, mi Toño.
Claro que sí, Pepillo. Claro, de la portería de los pensadores.
Exactamente, sí, señor. Sí, a mí también. Recuerdo que en una transmisión que me tocó en el Estadio Azteca un viernes, que hacía un frío terrorífico, me acuerdo. Creo que habíamos como 20 personas en el estadio. Jugaba el Necaxa contra los Coyotes de Nesa. Entonces, no había nadie, era diciembre. Y cuando termina el partido, voy a entrevistar a Marcelo Favaretto, que jugaba con los Coyotes de Nesa. Me acordé por lo de don Raúl del Campo Junior, inolvidable y queridísimo productor, que ya no sabía uno, como hablaba todo el tiempo en la intercomunicación, pues no sabía uno si hacerle caso a él o qué estaba pasando, etcétera. Pero ya no digo lo que me comentó cuando estaba yo entrevistando a Marcelo Favaretto. ¿Por qué le preguntas esas
en plena entrevista?
Sí, escuchándolo. Entonces yo no sabía si pensar en qué le iba a preguntar, en lo que me estaba diciendo Favaretto o en lo que me estaba diciendo el jefe del campo. Pero así se las gastaba el jefe del campo. Así.
¿No te acuerdas, Henry, de la anécdota esa de estaba narrando Fernando Luengas, don Fernando Luengas, y estaba Horacio Sánchez en la portería, el hermano de Hugo, y entonces estaba un poquito desconcentrado don Fernando, y entonces decía, remate, y Hugo Sánchez en una gran desviada. Y don Raúl, en la comunicación, que le tenía mucho respeto, le decía, Horacio, es Horacio. A Horacio Sánchez. Y en la siguiente jugada, y el remate, y fue en la salida de Hugo Sánchez. Y otra vez, don Raúl, Horacio, por favor. Y en la tercera, ya empezando a perder el control, don Raúl, y el disparo, y Horacio, y Hugo Sánchez, en una gran desviada. Y nada más con un grito, ya olvidándose que era Fernando Luengas, le dice, ¡Horacio, carajo! Hizo una pausa, se hizo una laguna en la transmisión de radio. Y dice don Fer,
no,
Hugo. Dice don Fer, Hugo. Perdón, Horacio.
Y a los locutores comerciales los traía, pero en jabón. Tocaba la mención generalmente cada 5 minutos en las transmisiones de radio, entraba una mención comercial y se daba el marcador. Entonces, y entraba un locutor comercial. En aquella época había locutores comerciales para las transmisiones de los partidos, tanto en televisión como en radio, no es como ahora. Entonces, Alejandro Rodríguez Morán, el sheriff, que lo recordamos muy bien, el Enricón lo recuerda mucho, ¿verdad? Aquellas sesiones inolvidables de cabina del béisbol.
Sí, 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 ahorita vamos a platicar un poquito de eso.
Pero, sí. Entonces, sí, recuerdo una transmisión y le tocaban la mención al sheriff y no entraban, y entonces se escucha la voz estentórea de don Raúl del Campo diciendo: ¡Vivo, cabrón! Pero retumbando. Y aquel ya. Y allá luego, ya, ¡Carta Blanca!
Pues él fue el de Presto Chasquido Barba, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Célebre,
sí.
Célebre.
Y lo que pasa es que era la mención de Presto Barba, y entonces decía Presto y entre paréntesis Chasquido, porque se tenía que decir Presto Barba. Ah. Y entonces el locutor comercial dijo: Presto Chasquido Barba. y esas sesiones que decía Pepe de cabina, lo que pasa es que a ti, Toño, creo que no te tocaron nunca.
No,
pero sí, no. Como diría don Pepe Salvatella, mi querido Pepe Segarra, ¡qué pan tan amargo! Así decía, ¿no? Interlocutor, porque íbamos a la W primero, porque hacíamos a los Tigres, y entonces, pues, los Tigres iban a Campeche, a Córdoba, donde fuera. Entonces, nosotros, Pepe y yo, íbamos a la cabina de radio a recibir la señal de allá, de los locutores de allá, y nosotros hacíamos el previo y hacíamos el ajuste de los coros comerciales para que se reanudara la actividad, no sé, en la parte alta de la segunda entrada, en fin, y ya, a desaparecer nosotros hasta que se acabara la entrada. Y era una cosa espantosa, sobre todo cuando era domingo, era doble juego, y daban las 10 de la noche, y entonces entraba a la hora nacional. Y entonces había que cortar la transmisión, sí porque sí, y esperarse hasta las 11 de la noche para reanudar. Pero nuestra vida empezó a cambiar cuando ya nos mandaron a Televisa Chapultepec. Y entonces ahí ya teníamos televisión, o sea, estamos hablando de los años 80. Y nos daban chance de ver la tele, o sea, como presidiarios. Y primero sin audio, y luego ya con audio, y Pepe, nos chutamos La Colorina, Cuna de Lobos. ¿Qué más novelas?
Vimos también a Topacio, sí.
Sí,
Topacio.
¿Y cómo iba el béisbol? ¡Ah! Ya nos toca yo.
Para que veas, Valeria, que nuestro camino no ha sido llano. Ha habido piedritas y piedrotas en el camino.
No, y además en épocas de internet y no había ni teléfono. Bueno, muchas veces para quitar el aburrimiento y el tedio con los locutores comerciales, nos poníamos a jugar Timbiriche, imagino. Pero bueno.
No, y luego jugando Timbiriche, los locutores comerciales se empezaban a alterar y ya se querían pelear porque quién había ganado la partida de Timbiriche. ¡Qué cosa!
No. Para que veas, Valeria, para que veas que no todo ha sido sencillo en nuestra carrera.
No, eso me queda clarísimo, y por algo son los personajes que son ahora, ¿no? O sea, muchos los admiramos al 100%, y la verdad es que es increíble de repente escuchar estas historias, pues, de cómo era la comunicación antes, ¿no? O sea, todo lo que se tenía que vivir, todo lo que se tenía que hacer, el tema de la señal. A mí, por ejemplo, el tema de la tecnología, ¿no? Ahorita ves a los niños, ya nacen con la tecnología, y la verdad es que de repente a uno le cuesta esta transición de la tecnología, que es impresionante. Y sí, es horrible que en plena entrevista te quedes en blanco. A mí me ha pasado millones de veces, y es horrible porque no sabes si empezar a cantar, chiflar, aplaudir o hacer algo, porque es horrible quedarte en blanco.
Horrible, horrible. Tienes toda la razón. Eso, digo... al principio te pasa más, pero obviamente ya con la experiencia y con los años te puede
claro,
pasar, por supuesto. Fíjate que ahorita, hablando de anécdotas y de cosas que han pasado, yo no sé si estaban Enrique y Pepe ese día en el parque, pero estábamos en un juego en el parque del Seguro Social y nunca subiste, evidentemente, ahí en el parque del Seguro Social a la cabina de transmisión, ¿vale? Pero era una cabina viejita, que por cierto, ya vi cuándo fue la fecha de estreno del Parque Delta. ¿Saben en qué año se estrenó el Parque Delta, el previo al Parque del Seguro
Social? El previo.
¿Qué habrá sido, en el veintitantos?
28, Henry.
Sí.
¡Wow!
28. El otro día empecé a seguir una cuenta de un señor que se llama Andrés Guzmán, que sube fotografías de épocas antiguas y demás, y subió cómo era la avenida Cuauhtémoc y cómo se veía el Parque Delta. Era un parque de madera, ¿no?
Toño, el home no estaba donde era el jardín derecho del Parque del Seguro Social.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Ajá.
Estaba como movido, efectivamente.
El Río de la Piedad, mi Toño, ahí.
Sí.
En esa época, pues.
1928 fue la inauguración del Parque Delta, que sigue teniendo el nombre Delta, pero ahora es un centro comercial. Bueno, total, que estábamos ahí en la cabina. Tremenda tormenta, y entonces no había forma de obviamente, mandábamos a la estación, metían música y a esperar a que se reanudara el partido, ¿no? Tres medias horas siempre ha sido medio raro, pero bueno, tres medias horas para esperar. Y entonces ahí estaba el burrico Roberto Sosa, y no me acuerdo quién más estaba. ¿No estabas tú, Henry?
Si terminas la anécdota, te digo.
El anillo.
Ah, sí, ¿cómo no? Sí, me tocó ver tu desesperación verdaderamente brutal, convertido en Hulk, despedazando el palco. Pero bueno, continúa, por favor.
Pepillo no estaba.
Sí estabas, Enrique.
Sí, estaba.
Lo que pasa es que yo me ponía a jugar con mi anillo de casado, empezaba yo a jugar, giraba, recién casado, bueno, como un año, dos años, tres años, recién casado. Y el piso, por alguna, era como un doble piso, pero el primero.
Era de madera.
En la primera parte del piso, digamos, tenía como huecos.
Y eran tablones de madera.
De madera. Alguien había arrancado partes de la madera, y en eso de estar jugando, ¡pum!, que se cae el anillo, ¡pum, pum, pum, pum! Y que se va al hoyo. Se fue al hoyo. Y yo dije, en la torre, me van a matar. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, con un valor descomunal.
No, desesperado, Toño. No, con un miedo.
Con un temor brutal.
Con un valor descomunal. Metí mi mano, que además tenía un espacio muy reducido. Hasta me estaba yo raspando. Y entonces empiezo.
Y de ahí, Toño, habían salido hasta ratones, hay que recordar.
Sí, cómo no.
Sé que habían salido ratones, obviamente. Y entonces meto la mano y afortunadamente la segunda parte no estaba muy abajo, entonces llegaba yo más o menos así, y entonces ya toqué la otra madera, pero se sentían como pelos y cosas así.
¡Uy, qué asco!
O sea, qué bonito. Que se habían reunido desde 1950 y tantos.
Desde el 55 que se inauguró el Parque del Seguro.
Se reconstruyó todo el parque. Bueno, con ese valor descomunal empecé a hacerle así, y que lo encontré, y lo saqué, y el anillo estaba libre, estaba recuperado.
Te estabas jugando la vida, mi Toño.
¿Eh? La vida.
No, manches.
Estabas coqueteando con el peligro.
No, bueno, ahorita que decías burrico, que también estaba en esa transmisión, estábamos tú, Roberto Sosa y yo, sí. Y era un partido que se había ido ya tardísimo, y hacía un frío espectacular, y bueno, ya nos queríamos ir todos, Y entonces, ¿cómo era, Toño? Había un corredor en primera que iba al robo de segunda, una cosa así. No me acuerdo bien.
Era el León contra Diablos.
¡Anda!
¡Qué buena memoria!
Y bueno, ya lo quedó. Sí, y entonces ponen out al corredor en segunda base y Roberto Sosa, desesperado, que además en el palco nada se estaban los cubeteros, los apostadores y nosotros. Y entonces se levanta Roberto Sosa y la ventana del palco abierta, desde luego, y le grita al corredor que había puesto out en segunda: ¡Burro! Se oyó a 8 kilómetros a la redonda y desde entonces es el burrico Sosa.
Se despertaron los del Panteón Francés.
El grito se escuchó hasta Xochicalco Street, diría el rap.
Sí, no, qué cosa.
Pero es que fueron dos errores. Ya, el primer error que se cometió, digamos que estaban tratando ya de que terminara el partido. Y el primer error de los corredores, que lo prendieron creo que en tercera base, Roberto Sosa se levantó, ¿no? Se levantó con una desesperación, porque tenía una fiesta, Enrique, tenía una fiesta. Y entonces se levantó con una desesperación, así como diciendo, hijo de tu... Pero no gritó nada. Y luego vino esa que dice Enrique, out en segunda, el juego continúa, y entonces sí, soltó, pero con toda su potencia. ¡Burro!
Menos mal que dijo burro tú.
Y no otra cosa.
Es el burrito, efectivamente.
Exactamente. Es el burrito.
Gran anécdota para tener un apodo.
Toño, Pepe y yo hablamos mucho. Ahora platícanos tú de una anécdota.
¿Yo?
A ver, vale.
Me pasó hace poquito, la verdad, en una postemporada de la NFL. La verdad es que me pone muy nerviosa el ser como reportera en cancha, porque de repente no me animo o no me atrevo quizás a romper un poco las reglas, ¿verdad? Y pues aventarme a buscar una entrevista que quizás de repente pues no se puede hacer. Y entonces estaban jugando los Rams contra los Vaqueros, si no mal me equivoco, sí. Y CJ Anderson fue la figura de ese partido. Entonces lo tenía a un lado, estaba siendo entrevistado por la televisora que tenía los derechos del partido. Y me decía mi productor, vas, lánzate. Y yo, híjole, pero si me rechaza y estoy en vivo y se va a ver en tele nacional y no quiero. Y entonces te empiezas a hacer mil ideas en la cabeza. Y de repente dije, bueno, pues ¿qué puedo perder, no? El trabajo, espero que no. Entonces pues me voy a lanzar. Y me lancé y entonces le hago una pregunta, le digo, hey, CJ, felicidades, no sé qué, me dijo, thank you, y empezó a platicar conmigo, como dice Toño, en blanco. O sea, porque jamás pensé que me iba a contestar y que se iba a quedar ahí a darme la entrevista, o sea, pensé que me iba como a decir, ah, sí, órale, ya se iba a ir. Y me empezó a seguir la plática y entonces la verdad no recuerdo ni qué le pregunté, pero supongo que fue algo bueno porque él me seguía contestando y nada, la verdad es que de repente pues terminó siendo una buena entrevista, pero sí, me entró como un nervio y unas mariposas en el estómago entre poder hacer la entrevista, pero a la vez no hacer el ridículo. Y la verdad que sí es horrible cuando te quedas en blanco, pero creo que él también ayudó muchísimo porque nunca se esperó tener el partido que había tenido. Y la verdad es que estaba tan emocionado que creo que pudo haber dado 10,000 entrevistas ese día y en ese momento. Pero sí, creo que nada, ningún problema de ningún anillo perdido ni nada de eso.
No, y hay más, y hay muchas otras anécdotas.
No me imagino.
Muchas otras anécdotas. Tú sabes que Pepillo Segarra es súper cumplido, ¿no? Y él siempre está ahí a 5 minutos de que arranque la... Ah, es cierto, Pepillo.
La transmisión.
Gracias, Toño. Gracias.
Pepillo, siempre llegas tú puntual a la transmisión, ¿sí o no?
No, sí, llego, sí,
llego. Llego.
Pero en Cleveland, existe un lugar que, ¿cómo podríamos decir? Provoca que salga la irresponsabilidad de José Bicentenario.
Provoca, okay.
Sí, provoca que se convierta en un personaje desconocido, en un personaje que que incontrolable. Y es el Salón de la Fama. No, no es un casino, no es un casino.
No, no. Ya estaba pensando por ahí.
Pero no es un casino. El Salón de la Fama del Rock and Roll. Entonces, se nos ocurrió ir, error, en día de partido. Henry, por favor, continúa con la anécdota.
Pues mira, no, no nos acordamos, la verdad, si es 95, 97. Debe ser 95, que fue la primera vez que fuimos a Cleveland, la Serie Mundial de Atlanta contra Cleveland. Y entonces, pues vamos al Salón de la Fama en Rock and Roll. No me acuerdo si con mucho tiempo de anticipación o no, la verdad. Pero bueno, el caso es que, pues, y Pepe, y típico que, bueno, nos quedamos de ver a las 5, ¿no? Y Pepe no aparecía. Hasta que, bueno, finalmente apareció. Eso sí, nos dio tiempo para tomarles una foto afuera. Es muy bonito, ¿no? Parece como la pirámide que está afuera de Louvre, de París.
¿Te parece mucho?
Sí, y bueno, llegamos al parque, digo, prácticamente rayando. Y además me acuerdo que hicimos nuestra entrada triunfal por el fondo del jardín izquierdo hacia el campo, porque ¿por dónde entramos? Y pues por ahí, y que además, ¿se acuerdan? Había aguanieve, estaba sí, como que empezaba a nevar, o sea, era una escena como de película, ¿no? Ahí vienen nuestros héroes con aguanieve, la multitud que lo está esperando. Digo, nada de eso es cierto, ¿no? El caso es que, bueno, pues ya entramos y rayando así como que ya llega, pero sí, con el tiempo muy justito, la verdad.
Pero y además todo... nos caquetearon por entrar por el jardín izquierdo. ¡Sálganse, güey!
Sí, y tú y yo, Toño, como muy buenos compañeros, la culpa es de Pepe, ¿no? Pero bueno.
Fíjate nomás, no había solidaridad de veras, pero bueno, yo lo disfruté enormemente.
Y el compañerismo.
Efectivamente, mi querida Val, pero bueno, era entrar al santuario del rock and roll, imagínate nada más, no me quería yo salir de ahí, pero por nada. Se me fue.
Le hubiera reclamado a la Serie Mundial, mi querido Pepillo, ¿cómo se les ocurre programar un partido ese día cuando tú tenías que estar en el Salón de la Fama?
No, de verdad que ya no me encontraba, no salía, llegamos así como lo describe el Enricón y Toño, rayando el caballo y ya de plano, y donde que teníamos a un personaje maravilloso en Major League, Ross Gavai, que era el encargado de las transmisiones y que lamentablemente ya falleció y era el encargado de toda la transmisión, de que grabáramos en ese momento las presentaciones, etcétera, etcétera. Y pues entonces ya de plano diciendo, carajo, ¿dónde andan estos que nos dejan? Pero bueno, fue muy atropellado aquello, pero una anécdota fantástica y tenemos recuerdos de... mostraremos en algún momento la fotografía de esa sesión que fue muy padre.
Sí.
Muy buena, muy buena. Esa foto la acaba de subir Enrique, si no me equivoco.
Sí.
Muy buena. ¿En dónde, Enrique? La voy a buscar.
En Instagram está.
Okay. Sí, yo la vi, está muy buena esa foto. Pero lo que pasa es que con Ross, que desgraciadamente, y en Cleveland también.
Sí.
Cleveland. Sí. Fue la última vez que vimos a Ross en esta última Serie Mundial que tuvieron los Indios de Cleveland. Una semana después falleció, desgraciadamente, un tipo entrañable. Pero era un cuate, Val, que decía, el partido es a las 8 de la noche. Vamos a hacer la grabación de la entrada a las 4 de la tarde. ¡Otro! Ya hacemos 4 horas en el estadio, ¿no?
Con un poquito de anticipación nada más.
Exactamente.
Un poquito.
Entonces, hay que darle todo el crédito a Enrique porque él consiguió convencer a nuestra producción de que ya no hiciéramos esas entradas en el campo y que hiciéramos el arranque de la transmisión en vivo, como me parece que tendría que haber sido desde hace muchos años. pero solamente lo hemos hecho en los últimos 2 o 3 años, pero es mucho más, para nosotros es mucho más cómodo. Porque evidentemente no hay que llegar 5 horas antes al estadio, 4 horas antes al estadio, sino con que lleguemos 2 horas y media antes al estadio, pues es suficiente, ¿no?
Oye, además, ya estoy viendo su fotografía.
Ah,
es una gran foto.
Sí, sí, pero si la ves así de inicio... Yo hasta pensé, ¿cuándo fuimos a París?
Que no me avisaron. Oye, sí, es muy parecido.
Sí.
Yo tenía cabello, Val.
Y Enrique traía la bolsita menos de souvenirs.
Sí, que la bolsita de souvenirs se le estaba cargando a Pepe. No, no es cierto. No, yo creo que era mía, pero...
Ahí está el detalle, está, mi querido. Ahí está.
Y ahí está la evidencia.
La evidencia. ¡Qué buena foto!
Sí. No, y además, tenemos otra foto, ¿vale? Tenemos una foto, y a nuestros amigos, una fotografía. Hicimos un programa... en ese entonces se llamaba Solo de Béisbol y ese programa pasaba media hora antes del partido y de entonces a Miguel Ramírez, nuestro productor, se le ocurrió hacer el Solo de Béisbol post Serie Mundial en Yankee Stadium y entonces puso una silla al lado izquierdo del home, otra silla al lado derecho del home. Ese programa tú no lo hiciste, ¿verdad, Pepe?
No, pero ustedes lo hacían, yo intervenía pero haciendo otra cosa, pero digamos ustedes que eran quienes conducían el programa los sábados, ¿sí?
Y entonces, imagínate nada más la foto en el home plate de Yankee Stadium, Enrique sentado del lado izquierdo, tu servidor sentado del lado derecho y haciendo así el programa de Solo de Béisbol, José Bicentenario tomando una maravillosa fotografía, extraordinaria fotografía, y no lo vas a creer. Todavía no nos la puede dar.
No, te sobregiro.
Todavía no la comparte.
No, mi vida santa, en su momento los señores me reclamaron, me dijeron de todo, y entonces me aboqué a conseguir las fotos, a sacarles copias. Digo, no existían estas ondas de cámaras digitales, ni eran cámaras de rollito y todo esto. Estamos hablando de 1999, de esa Serie Mundial, y entonces... A tanto Enrique como a Toño les di su paquetito de fotografías, incluyendo esa foto que la verdad es una foto fantástica porque Toño y Enrique están sentados cada uno en una silla y el home plate en medio del Yankee Stadium viejo que ya no existe, que lo tiraron para dar pie al nuevo que se inauguró en el 2009. La verdad, creo que es la mejor foto que he sacado, porque soy bastante güey para sacar fotos. Pero prometo buscar ahora que hay mucho tiempo.
Por favor, Pepe, es que, Dios, sí, Pepe cumplió cabalmente y nos dio la foto, pero yo no sé dónde la dejé. Entonces, yo, Pepe, que es el original de todo esto...
O sea, tanto pidieron la foto y no saben dónde la dejaron.
Exacto, sí, no. Eso, la verdad que es una vergüenza.
Cuando un cambio de casa, me imagino, ¿no?
Pero bueno, la última parte de todo esto es que corrimos con muchísima suerte, uh-huh. Porque cuando dijimos gracias, pásela bien a Dios, llegaron los de seguridad a correr.
La luz.
Nos corrieron inmediatamente, pero sí, con un timing perfecto, porque terminamos y entonces llegaron, ¿qué están haciendo aquí? No están haciendo nada, se me van. Y nos corrieron. Pero
ese hubiera terminado. Sido un gran cierre. Sacándolos así. ¡No!
Acto seguido llegamos a México deportados.
Bueno, creo
los
que...
Los amigos deportados.
Val, bienvenida a este podcast y ya sabes, cuando tú quieras, no como otros, no son tan bienvenidos, pero tú eres bienvenida, mi querida Val.
Ay, muchísimas gracias, de verdad, los quiero, los admiro y es un deleite para mí escuchar todas sus aventuras, seguirlos de su carrera, obviamente, y nada, es un placer para mí estar con los tres amigos siempre.
Gracias, Val, muchas gracias. Por cierto, ¿cómo decirte? ¿Podrías llevar otra vez Conchita?
Seguro, ahí las tendrán, ya sabes.
Es cierto. José Bicentenario, abrazo y no te pierdas el disco de Arjona que está por salir.
Perdón que lo vuelva a repetir, pero el disco de Arjona y su música me valen madre. Entonces, gracias y de verdad qué gustazo y qué bueno que estuviste con nosotros, mi querida Val. Eres un
gracias,
sol, Pepillo. Y te queremos mucho y que aquí seguiremos compartiendo anécdotas que tenemos mucho que platicar.
Gracias, Pepillo. ¿Queda pendiente esa foto, Pepillo?
Sí, la buscaré en la semana y estoy seguro que la voy a encontrar.
¡Ah, manches! Bueno. Llevas buscándola 2 años, hombre.
¡Hombre! Ya no la quieras con trenzas, nomás que se peine bien, diría, son de Alarcón, hombre. No seas
¡Enrique, un abrazo!
Igual para ustedes, qué gusto que haya estado con nosotros en esta ocasión. Y por cierto, de las conchitas que decía Toño, la de vainilla superó a la de canela. Pero bueno, las dos buenísimas. Pero bueno, estamos en contacto.
Nos trajo conchitas, bueno, conchas, Valeria, el domingo en la jugada. Y yo tengo que admitir que ni siquiera prendí el coche. La comí en el estacionamiento de Televisa.
Ahí se acabó. Ay, Toño.
Pero bueno, así son las cosas. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos en el podcast de Los Tres Amigos. Hoy con Val Marín. Que por cierto, te vemos al ratito en la I-Liga MX BBVA.
Correcto, ahí estaremos. Sé que Enrique va a estar muy atento.
El número uno en la lista.
Bueno, abrazo para todos y nos estamos en contacto la próxima semana.
Saludos,
bye.